recibimos a un queridísimo bailarín amado internacionalmente y además un gran coreógrafo desde hace muchos años, Raúl Candal. Bienvenido a tu Radio Nacional Clásica.
Un aplauso. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar en tu programa tan prestigioso.
Y Raúl Candal, la pregunta que, gracias a los dos spots desde el Teatro Colón, que estamos ansiosos para ver este Don Quijote, donde te unís con Silvia Basilis después de muchos años en tu teatro, en tu escenario, en tus salas de ensayo. Y hay algo que nos llama poderosamente la atención, Raúl, y la semana próxima viene Silvia, porque ahora tiene un compromiso con la Fundación Jorge Don, y le mandamos un gran abrazo también. Cuando vemos que estás vos y Silvia con los bailarines bailando, haciéndoles las marcaciones y la destreza, y sobre todo algo que siempre te acompañó en todas las críticas, la elegancia. ¿Cuál es ese milagro que cuando ustedes están ahí, decís, pero perdón, ¿son los coreógrafos o son los protagonistas de Don Quijote? ¿A qué se debe esa magia cuando te encontrás con tus pares de la nueva generación?
Yo creo que es natural, o sea, muchos años de preparación, muchos años de recibir grandes enseñanzas de grandes coreógrafos y maestros, y eso nos ayuda, y naturalmente nosotros tuvimos la ventaja de escuchar la música igual con Silvia, tener las mismas dinámicas, líneas muy parecidas y una conexión muy especial cuando bailamos.
Si bien tanto Silvia Basilis como vos, Raúl Candal, tienen un repertorio absolutamente gigante, y yo no sé si no son los primeros bailarines académicos clásicos que incorporan el tango en el escenario del Teatro Colón, porque viste que siempre había una reticencia. Si bien pasaron Mores, pasó Troilo, pasó Piazzolla, ¿no? Famoso, claro. Es un disco. Pero el tema es que ustedes siempre manejaron un repertorio que tenía que ver con ustedes. ¿Puede ser eso? Que dijeron, esto sí, esto no, para que su carácter sea 100% para el público.
Nosotros tuvimos el privilegio de hacer la mayoría de los ballets clásicos, todos. Y cada vez que venía alguien de hacer repertorio de contemporáneo, un coreógrafo contemporáneo o de tango, también nos elegían, así que tuvimos esa posibilidad siempre de bailar, nunca paramos. Desde el inicio que empezamos, yo empecé en el año 73 y Silvia también un poquito después, en el 74, pero unos meses nada más después. Y bailamos de todo, bailamos cosas clásicas, neoclásicas. Nuestro primer pas de deux fue en el año 74, que éramos recién entrados, hicimos un dúo que se llamó Estudio Los Objetos de Vittorio Biaggi. Y ese fue mi primera experiencia solo en el escenario con una pareja.
¡Qué bárbaro! Bueno, voy a sumar a la charla, querida colega Patricia Cazaña. Bienvenida a Radio Nacional Clásica.
Gracias, Boris, por la invitación. Realmente sí, un gusto estar acá junto a Raúl, que uno también hace tantos años que lo viene admirando, que lo viene siguiendo, viendo, ¿no? Como bailarín, como coreógrafo, como director de la compañía en su momento. Digamos, bueno, por supuesto, una personalidad que no podía además estar afuera del Teatro Colón este año, que se cumplen los 100 años el ballet estable.
Sí, fundamental, Raúl Candal. Para vos, Patricia Cazañas, ¿a qué debes este amor, este éxito? Y bueno, vos me hiciste el dedito cuando dije la elegancia. Que creo que elegancia y Raúl Candal son paralelos, ¿no? Aparte de todos los atributos que hizo vibrar tantos años y ahora va a seguir en sus coreografías. Pero para vos, Patricia Cazañas, que sos una especialista en el ballet, ¿a qué atribuís estos detalles de que Raúl Candal siga siendo amado por más que pasen los años?
Bueno, mira, como bailarín yo creo que el tema de la elegancia que acabas de decir es fundamental. Es decir, él siempre fue el príncipe. Antes que nada fue el príncipe. El príncipe por excelencia, Candal. No, si había un lago, tenía el príncipe que ser Candal, no podía ser otro. Pero por otro lado, hay algo que a mí me gustó mucho, cómo fue él madurando desde la parte dramática. Su Onieguin, con el cual se retiraron con Silvia Basile, fue magistral.
Qué fuerte que fue eso, ¿no?
Pero luego, por ejemplo, cuando participaste como invitado en Felicitas de Ana María Steckerman, que yo me acuerdo que él hacía el mayordomo hierático y luego era la muerte. Perdón, les pasó el trapo a todos.
Claro,
a Felicitas, a toda la familia,
de...
a todo el mundo, porque realmente fue una actuación estupenda. Y eso tiene mucho que ver con la madurez. O sea, un bailarín joven de pronto es un gran técnico, pero bueno, la madurez viene con el tiempo y eso él lo logró muy bien. Pero te repito, nunca me voy a olvidar yo de ese mayordomo de Felicitas
porque
fue...
Sí,
magistral.
No, todo el mundo habla de eso cuando sabía que venía Raúl. Y a propósito, Raúl, esto es una pregunta para cantantes líricos. Y te la estoy diciendo vos, que sos un gran bailarín, admiradísimo y amadísimo. No quiero sacar las dos palabras porque eso es lo que dijeron todos cuando se enteraron que venías acá. Amado y admirado. Pero también podemos, corregime, Patricia Casañas, del año 73-74 que comienza... hacemos un paralelo, me acuerdo por el debut de Luis Lima en esa época, así como decimos a los cantantes que a partir de esa era cambia brutalmente, y encima con la aparición de los videos, con los primeros planos de cara y todos los detalles, cambia que hay un porcentaje altísimo del artista que está sobre el escenario, que es un actor que canta o un actor que baila, y toda esa transformación coincide con tu carrera. Eso lo inculcas a tus alumnos y a los bailarines que estás, porque sos protagonista. Un día te dijeron, no te vamos a maquillar tanto y te vamos a poner una cámara en primer plano. Epa, pero si yo tengo mi cuerpo, no, la cara. Y de repente, los pies solamente. Y de repente esos detalles que ni se pensaba antes. O sea, tus profes no te lo decían. Pero vos lo tuviste que vivir en carne propia y en el escenario más grande del país.
Sí, yo trato de transmitir todo lo que afortunadamente me inculcaron mis maestros y los coreógrafos que tuve la oportunidad de trabajar. Nosotros con Silvia tuvimos la suerte de trabajar con los coreógrafos dueños de las obras, o sea, directamente de la primer mano, que no es lo mismo que aprender un ballet de un video. O sea, el aporte que te hace un coreógrafo es mucho más interesante y mucho más importante. Y lo que yo inculco, que es lo que hice toda mi carrera, es primero asimilar el personaje y después lo técnico. El personaje primero, la técnica viene después, porque uno hay que aplicarle la psiquis, el contexto, cómo siente, cómo piensa. Y después el movimiento viene en razón de esas virtudes o defectos que tenga el personaje.
Raúl Kandal, el ballet, y justamente ahora en la segunda hora del programa va a venir Manuel Coves, que es un director especialista en ballet en todo el planeta y que ya ha trabajado bastante con las dos orquestas que hacen ballet. Y justamente el tema es que hay ballets como Don Quijote que lo que está sobre el escenario prácticamente compite con la música. La música es bellísima, escuchamos la variación de la segunda parte del ballet de tu rol de Basilio, vas a ser siempre Basilio, obviamente, pero esto de que todo lo que está sobre el escenario, lo que el público espera o de lo que el nuevo público, como vos dijiste en el spot de Teatro Colón, vengan y sorpréndanse. Traes a un chico de 20, a un chico de 10, se va a sorprender. En este específico ballet que estás preparando con Silvia Basilis, querido Raúl Kandal, ¿cuáles son los puntos más importantes del Don Quijote con música de Mincus y con esta bajada de Petipa en vuestras manos, ¿no? Como coreógrafos, que desde el 24 de julio sube a escena 8 funciones, ¿no? Son
sí.
Con el ballet estable Teatro Colón en su centenario. Después, Patricia, nos vas a adelantar algo muy lindo. ¿Cuáles son los puntos que vos recomendás de este ballet que son insoslayables, son únicos? La entrada del padre de tal. ¿Cuáles son los puntos? Vos que bailaste tantas veces.
Yo creo que hay que verlo todo.
Es todo, ¿no?
Todo. todo participa, todo es mágico, los personajes, hay muchos personajes en escena, hay mucha teatralidad, mucha técnica y muchas danzas completamente diferentes. Entonces, hay gente que puede llegarle más una danza que otra, por la idiosincrasia, por un montón de motivos. Entonces, hay de todo. Hay adagio, hay seguidilla, y hay mucha parte actoral que es importante también en un ballet. Y eso nosotros le damos mucha importancia.
Estamos en vivo en Radio Nacional Clásica con el querido Raúl Kandal, el gran bailarín y coreógrafo. Y querías agregar algo, Patricia Cazaña.
Me llamó la atención algo que dijo Raúl, que mirá vos, uno podría pensar quizás es distinto, que se pase diferente, pero él dijo, desde lo dramático se estudia la técnica. Sí. Que uno podría decir, no, bueno, uno trata de dominar la técnica para después empezar a pensar en la parte dramática. Está muy bueno eso. O sea, por eso es tan importante que lo que hablábamos hoy cuando llegamos, que llamen a los artistas de la casa para transmitir este tipo de cosas. Porque por lo general esta guía que ustedes les pueden dar a todas los chicos nuevos que están entrando es buenísimo. A lo mejor pensarían, sí, primero levanto la pierna altísimo, hago los giros, qué sé yo, y después empiezo a pensar cómo es el personaje. No, está muy bien.
Tal vez las generaciones nuevas piensan eso, o sea, le da más importancia a cuántas piruetas hacen o a qué altura levantan la pierna. Y determinados bailarines no tuvieron necesidad ni de hacer muchas piruetas ni de levantar mucho la pierna para ser divos y para estar en el escenario y transmitir y emocionar. Así que, insisto, primero es el personaje, cualquiera sea, información sobre el personaje. Yo tuve la suerte de hablar mucho con alguien que me ayudó muchísimo en mi carrera, que fue Ángel Fumagalli.
Sí, historiador del ballet.
Historiador del ballet, y bueno, hablamos mucho de cómo ambientar, en qué circunstancias transcurría el personaje, cómo era la psicología del personaje, qué época, qué se usaba, qué no se usaba, cómo se trataba la plebe, cómo se trataba la realeza. Todo eso te va dando un material que vos después te movés de acuerdo a ese conocimiento. No es primero ensayo, sé la variación y después pongo el personaje. La técnica y la forma viene después que uno asimile el personaje y lo elabora. Obviamente que no se elabora solamente en la sala de ensayo, sino que hay un trabajo constante. En tu casa, una vez que te dan un personaje, vos tenés que elaborarlo permanentemente.
Y algo que vos dijiste, Boris, el tema de, bueno, ahora con la tecnología se pone la cámara delante para
claro,
la expresión y demás.
Claro, no me refería al cambio que él vivió en vivo.
Claro,
vivió
pero en vivo. Recordemos, por ejemplo, a alguien que conocemos mucho los dos, que es Enrique Lomi.
Gran coreógrafo y bailarín también.
Claro, pero en su época, que no estaba la cámara aquí, sí. Por ejemplo, un personaje como el predicador del niño brujo, que fue uno de sus personajes emblemáticos.
Ojo, que se veía por televisión.
No, pero sé que
hasta yo lo veía por
en
televisión.
En el 71 fue cuando lo filmaron con Neglia y Norma Fontella, pero era un personaje de una de sus creaciones, tanto como las hermanastras de Cenicienta junto con Trujol, ¿no?
Claro.
Es esta la enseñanza de los maestros, fue maestro tuyo también.
Bueno, él fue mi primer maestro en realidad, yo tomé mucho de él porque él también le daba mucha importancia a la parte actoral. Así que mis primeros maestros fue Enrique y fue Olga Ferri, y con la cual tuve oportunidad, el privilegio de bailar mi primer ballet importante, que fue Giselle.
Como fueron mis maestros, yo los quería nombrar. Muy bien.
No, pero además que está el video en YouTube de esto que estás diciendo.
Del niño brujo.
Busquen el niño brujo ballet del Teatro Colón. No hablemos de la tragedia que ocurrió pocos días después, pero es algo que lo podemos disfrutar todavía.
Que te pone la piel de gallina.
Sí. Un detalle, Raúl Kandal, porque vos con Silvia Basilis estás bajando de Petipa. Y hay algo que un colega tuyo que hizo lo mismo y también con Petipa me decía, que cuando Petipa hizo estas coreografías, habían gentilezas de tu generación y de la que vino después, que se destacaban en los hombres. Dice, si vos ves el Lago de los Cisnes de Petipa, y por eso después Nureyev lo dio vuelta y bailaba él más que los cisnes. Pero la evolución de los bailarines masculinos fue muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX para que vos puedas pedirles más cosas como te lo pidieron a vos, ¿no?
Hay dos hitos importantes en la historia de los bailarines. Nijinsky fue el primero que revolucionó la danza masculina y Nureyev después, indiscutido. Bueno, él cambió el rol masculino.
Hasta llegar a que medio teatro termine preso de las peleas en la consagración de la primavera, ¿no?
Gran adelantado. Y Nureyev cambió la danza masculina para siempre. Fue a partir de él, los coreógrafos empezaron a pensar más en el hombre que en la mujer, cosa que antes no era así, porque los ballets, los principales, están hechos todos para mujeres, exacto, no para hombres.
O sea que en este Don Quijote que vamos a tener desde el 24 de julio en el Teatro Colón, con la coreografía tuya, Raúl Cándale y de Silvia Basilis, vamos a tener muchas sorpresas. Es más, si ustedes se meten en la página del Teatro Colón, van a ver los dos spots. Uno que lo vas a ver a Julio Boca como diciendo, ¿yo qué tengo que presentar? Lo dijo la presentación del año. Dice, bueno, en Don Quijote tenemos a Raúl Cándal y Silvia Basilis. Bueno, yo no tengo nada que decir. Ustedes díganmelo a mí, le decía a la prensa, porque ustedes lo conocen tanto o más que yo. Y hay algo que cuando dijimos en Radio Nacional Clásica que venía Raúl Cándal, fue mágico. Todo el mundo dijo Mahler. Mahler, la creación del Adagietto de Mahler de Raúl Cándal y Silvia Basilis, que vamos a escucharlo, así te dejamos descansar un poquito de tanta pregunta.
Año 1986.
Ahí está, ahí fue, ¿no? ¿Eso fue una creación?
Bueno, la creación es de Óscar Arais, ¿no? Maravilloso coreógrafo, admiradísimo coreógrafo. Pero para nosotros fue muy importante esa obra, fue llegar a otro plano artístico de dimensiones increíbles. Para nosotros fue muy, muy importante hacer esa obra, porque llegamos a fusionarnos de una manera que el público después lo reconoció, pero más lo sentíamos nosotros que el público, ¿no? Esa atmósfera, esa música, la coreografía, todo cerraba bien, todo encajaba. El ambiente, solos en el escenario, solo luz y los cuerpos moviéndose. Y una cosa muy importante que nos dijo Oscar, muévanse como si estuvieran dentro de un tarro de miel.
Ah, imagínense. Vestuario específico, porque además eso trajo después fotos premiadas, ¿no es cierto, Patricia Casaña? La cantidad de fotos que hay y los videos que hay de las versiones de este Adagietto de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler con nuestro invitado, el querido Raúl Cándal, admiradísimo. Yo no lo puedo creer, vos tampoco, ¿eh? Tenerlo acá, Raúl, perdón, el cholulaje. Recién hablábamos con la coordinadora de la radio, con Margarita Celarayán. No lo podemos creer tenerte acá con Analía Pinat, nuestra operadora. Y bueno, con todas las palabras que el mismo Cándal nos dijo, vamos a la última versión del 13 de mayo del año 25 de este momento de la Sinfonía número 5 con la orquesta Budapest Festival, que nuclea a los más grandes artistas de ese país, y la dirección de Iván Fischer en el Concerge Bound de Ámsterdam el 13 de mayo pasados. el adagietto de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, tal como lo hicieron en el Concertgebouw de Ámsterdam, en este festival increíble Gustav Mahler, que unieron 5 de las orquestas más importantes del planeta y 5 de los directores más importantes del planeta. Por eso lo hicieron un año que no sea aniversario, para poder lograrlo. Y en este caso, la Orquesta Budapest del festival, que es, son los mejores músicos de todo el país en esta orquesta, con la dirección nada menos que de Iván Fischer.
Nacional Clásica.
Estamos en 2 horas con la actualidad, con Analia Pinat en la operación técnica, quien te habla Boris, y estamos aquí con mi compañera Patricia Cazaña, periodista y especialista, en, entre otras cosas, en el ballet, que tu club es muy chiquito, te cuento, porque no tenés tantos colegas especializados, y tenemos aquí a un number one. Si no lo conoces, te lo cuento y te confirmo. Es un number one. Estamos hablando de un grandísimo bailarín, amadísimo. Decenas de noches, centenas de noches nos ha regalado. Y encima, como coreógrafo, y si vos ves el spot de Don Quijote del Teatro Colón que sube a escena este 24 de julio, no los vas a poder creer la energía, y que cuando termines de ver el spot, listo, clic, compras la entrada. El señor Raúl Kandal, y que te volvemos a agradecer este encuentro. Y sabes que hablando con, acá hay fans tuyos que no quieren hablar porque están muy emocionadas, siempre notábamos que vos sos muy tímido. A la salida del teatro, cuando venían todos con el programa y ahora que van con las fotos, bueno, acá también nos sacamos fotos. La timidez y ese personaje arriba del escenario es como que no coinciden, o sí coinciden.
Yo usé el arte y la danza para comunicarme con la gente, porque yo siempre fui muy tímido en la relación humana. Pero la danza me ayudó mucho porque el personaje que yo hacía no era el propietario, digamos, de la cabeza, ¿no? Ya era otra emoción, ya era con otra conexión con el arte. Cuando vos te conectás con el arte, llegás a un plano un poco más arriba y el escenario para el artista desinhibe. O sea, yo en el escenario puedo hacer cualquier cosa, que con la vida personal no.
Mirá vos. Raúl Kandal, entonces cuando te preguntamos, ¿vos sos Onieguin? ¿Vos sos el Cascanueces? ¿Vos sos el Albrecht? ¿Vos sos el Basilio de Quijote? ¿Sos el que creaste junto a Oscar Arais y Silvia Basilis esta belleza que escuchamos recién? Y esto, si lo trasladamos a... Vamos a hablar con Raúl Kandal, coreógrafo, ¿no? Vos tenés un bailarín que es perfecto, hace cosas, que vuela así, vos decís, le falta dar un detalle para que imprima su personalidad al personaje. ¿Qué es lo primero que le decís? Porque tiene que ver también, vamos a tener varios, elencos en este Don Quijote, encima... Te viene Marianela Núñez, que ya es lady de Inglaterra, y dice, Raúl, Silvia, a tus pies, decime qué hago. Hasta lo hace
que,
con
que además te lo dice, porque es así su personalidad. Que lo dice,
quiero estar
cero
en
diva.
Tu cabeza, quiero estar en tu cabeza, Silvia, te va a hacer eso. Y los dos italianos que vienen también están.
No son dos italianos, María Celeste Losa es argentina.
Es argentina,
sí. Ah, porque viene de Italia.
Sí, ella
claro.
Ahora está en la Scala de Milán. pero es argentina, yo tengo mucho interés en verla. ¿Sí?
¡Qué bueno! ¿Cuál es lo primero? Porque me imagino tu ojo ahora ya es clínico y el de Silvia ni hablar. El tema, ¿qué es lo que le pedís a ese intérprete que le falta un dato para que descubra su personalidad?
Nosotros trabajamos con cada uno de los intérpretes y hacemos que cada intérprete construya su propio personaje. Nunca le pedimos lo mismo a todos. Siempre le pedimos de acuerdo a su personalidad, a su capacidad técnica, a su forma de conectarse, a su forma de interpretar. Entonces nosotros trabajamos. Como tuvimos nosotros la suerte de que nos dejaban un poco libre la interpretación a nosotros, para mí es fundamental primero trabajar con el concepto de que el artista sepa qué está haciendo, qué está representando. Y después cada detalle se lo damos de acuerdo también a la personalidad, porque nosotros, todos nosotros vibramos en diferentes frecuencias. Y Quijote necesita una frecuencia muy alta para poder, es una exigencia muy alta. No es lo mismo que hacer Giselle o hacer otros, o la Silfide o Silfides. Entonces la bailarina necesita un ataque muy importante, necesita un compromiso físico importante, y es lo que nosotros tratamos de llevar a que la gente tome el tono de la coreografía y de las danzas que van a hacer.
Raúl Kandal, ¿existe el rol dificilísimo de bailar y uno que no es tan difícil, o estoy diciendo pavadas? ¿Cuál es el rol más difícil que te ha tocado interpretar, por lo largo, por lo difícil? ¿Existe o son todos difíciles, como dicen los tenores? Para un tenor todo es difícil. ¿Para un bailarín?
No sé, en mi caso son todos fáciles. Porque...
¡Ay, qué lindo! ¿Viste lo que hace la danza? ¿Viste lo que porque, hace la danza?
Cada uno tiene su peculiaridad y cada uno tiene su magia. Y sí te puedo decir que hay dificultades técnicas, como por ejemplo la Sylphide de Pierre Lacotte tiene una exigencia física muy importante. El Onieguin tiene unos pas de deux con unas levantadas muy complicadas, muy difíciles, y si uno no las tiene, no tiene una buena partener, es muy difícil hacerlos. Yo tuve la suerte, el privilegio de bailar siempre con Silvia de estos ballets, que para mí era maravilloso porque una bailarina muy fácil de manejar, muy fácil de entender. Y si no tenés un buen complemento artístico, es muy difícil desarrollar el rol, porque vos estás pendiente de lo técnico, si te sale levantada, si te va a fallar. Y cuando vos sabés que todo va a surgir bien, te ocupás del personaje.
Yo, Patricia Cazaña, ayúdame. Yo no sé si preguntarle, ¿has tenido alguna vez alguna colega que no te soportabas y que fue más difícil bailar? O decirte, un combo, un dúo, como dicen en la música de cámara, como Silvia Basilis, Raúl Kandal, Raúl Kandal, Silvia Basilis, es todo más fácil. No sé qué preferís que te pregunte. ¿O te ha tocado de repente?
No me ha tocado, digamos, con bailar que con alguien que me he llevado mal, no pasó, digamos. Sí, obviamente. Hay bailarinas con las que tuve más afinidad artística o física, pero con Silvia lo que teníamos es que nos complementábamos muy bien.
Y ahora entonces, lo están haciendo con este Don Quijote como
por suerte, sí, nos llamó Julio porque la propuesta de Julio cuando fuimos a montar esta coreografía al Sodre de Montevideo, al Ballet Sodre de Montevideo, nos dijo, bueno, quiero que hagan una coreografía, pero que hagan una coreografía los dos. Qué y bueno, nosotros nos llevamos tan bien y dividimos, sí, y bueno, vos haces esto, vos haces lo otro, después la...
Bárbaro. Eso me parece que está bueno también que nos cuente Raúl, ¿cuáles son las características de estas nuevas coreografías que están haciendo?
La característica es la siguiente, todo lo que es trabajo de mímicas y trabajo con Kitri y Basilio lo hicimos juntos, todo lo que es pas de deux lo hicimos juntos, y las danzas las hicimos por separado, o sea, yo me ocupé un poco más de las mímicas y los personajes. Ella montó todo lo que tiene que ver con mujeres, las amigas, las dríades, que van a ver que es supremo lo que hizo. Es maravilloso lo que hizo las dríades, el segundo acto los va a conmover. Y yo hice las danzas, la seguidilla, los gitanos, los toreros.
Tenemos los mismos personajes, ¿no?
Igual, todo igual. La base escénica es igual. Lo que es distinta es la coreografía. Pero la parte actuada, los personajes son los mismos.
¿Alumna de Lisa o Cupido?
La Cupido, en esta versión no hay niñas, solamente hay como complemento en el primer acto. Pero hay una chica que hace Cupido que es del ballet, obviamente. Porque, te digo, es muy difícil conseguir, como había en la época que yo lo hice, en la época de que vino a montarlo Preville, que había muchas chicas de la escuela muy buenas, y hoy se da el caso que no tanta gente estudia danza clásica.
Bueno, pero ¿te acordás que en uno de los años que se hizo Quijote, una de las Cupido era Paloma Herrera, que era chiquita en ese momento, claro. Pero bueno, era...
Bueno, la primer Cupido fue Adriana Gancedo, que después perteneció a la compañía, fue compañera nuestra.
La invitación está hecha por el mismísimo Raúl Kandar y la semana próxima tenemos aquí en esta mesa a la querida Silvia Basilis, que hoy no están juntos justamente porque ella está en una actividad para la Fundación Jorge Don. Las funciones son jueves 24 de julio, 25, 26, 27, 29, 30, 31, que debuta Marianela. En agosto 1, 2 y 3, y ese 3 es la otra función de Marianela. ¿Sabés que el año pasado, y gracias a Ricardo Mandel de Por Siempre Coloneros, que lo filmó, una lluvia torrencial en Buenos Aires, el día que ella bailó? ¿Sabés que la gente estaba abajo de la lluvia? Porque fue una lluvia sorpresa, literal. 2 cuadras de cola abajo de la lluvia, porque ella dijo que iba a saludar a cada uno de las personas. Qué importante la conexión entre el artista y el músico, como estás haciendo.
Sí, Marianela es una gran artista y es muy humilde y tiene mucha compatibilidad con la gente, ¿no?
Hay algo que nos hizo ruidos, me imagino, lo que acabas de decir. El tema de la desconexión de lo que dicen la generación de cristal, que son de casi 40 para abajo, cuidamos tanto que nuestros sucesores no la pasen mal como la pasamos nosotros, que nos pasamos de rosca y no hay una responsabilidad. Esto afecta, por lo que nos decís vos, a un estudio tan minucioso como el del ballet, que de los 4 años, como la que tenemos acá, está la mitad del tiempo bailando, estudiando.
Sí.
¿Afecta mucho? ¿O hay otros motivos que para vos son los...?
No, afecta porque esta generación, las generaciones últimas, digamos que no aceptan con demasiada facilidad el fracaso. Entonces esta carrera es muy difícil porque hay decepciones, uno no llega a conseguir lo que aspira, hay cosas que llevan más trabajo hacerlas y eso obviamente frustra. Y hoy la gente joven ante esto declina rápidamente. Entonces nosotros teníamos una generación que, bueno, nuestros padres y nuestros abuelos nos habían enseñado a pelear por lo que queríamos, ¿no? Y si uno tiene verdadera vocación, es el que trasciende y llega. Si no, esta carrera te deja en el camino. Si vos no tenés el suficiente compromiso, el amor, la disciplina, son muchas cosas que hay que conjugar para llegar a ser profesional.
¿Tenés como bailarín un recuerdo que, ay, no pude hacer esto porque yo daba mi vida por el ballet? Y ahora que lo ves desde punto de profe, dice, uy, yo no iba a tal lado, yo no hice tal cosa porque quería ser el mejor. ¿Vos ahora tenés esos recuerdos? Porque sería la resolución de lo que acabas de decir. ¿Prescindido?
No, porque en realidad yo no vengo del campo del ballet totalmente, yo vengo de la gimnasia, yo empecé ballet muy grande. Entonces yo tuve la posibilidad de tener 2 profesores que me iniciaron en el movimiento, Roberto Zanucci y Pepe Bravo, que fueron mis profesores del colegio secundario, que armaron equipos de gimnasia. Y bueno, uno promovió que nosotros empezáramos a ver ballet para mejorar nuestro rendimiento como atletas. Y como referente, primer referente, yo tuve a José Neglia, digamos, que fue uno de los artistas que más me conmovió en el escenario.
Qué fuerte, ¿no?
La máscara, Neglia, impresionante, un gran bailarín, actor.
Sí, bueno, sí. Les cuento una anécdota. Yo era gimnasta, estaba ingresado como para ser profesor de educación física y con mi profesor, con Pepe Bravo y otros compañeros, vimos la última función del año 71 antes de que fallecieran, que fue en el Coliseo a las 10 de la mañana. Y fue tan impresionante esa función que yo ahí dije, yo quiero hacer esto.
¡Uy, Dios, qué fuerte! Sí, ¡qué fuerte, Raúl Kendall! Yo no sabía eso. Entiendo que a veces la noticia fue más fuerte y sigue siendo fuerte, pasaron 54 años, van a ser 54 años, pero imagínate que todos los días viernes, si no me equivoco, por Canal 9 se veía el ballet del Teatro Colón, yo creo que tenía 5 o 6 años, y era una cosa increíble. Yo recuerdo mi primera noche, y fue la razón por la que soy periodista, de las estupideces que escuché todas esa noche. A mí, mi padre trabajaba de emergencias en Aeroparque, y mi vecina, la única que tenía teléfono, que fue donde le dieron la noticia que tenía que ir urgente, porque se cayó un avión y que habían muerto todos los bailarines, y mi vecina era la tía de Rubén Estanca, que se desmayó automáticamente. Yo estaba jugando y se lo veo inmediatamente, y bueno, me dejaron toda la noche escuchar. Pero fue muy fuerte eso que ocurrió socialmente, y ahora vuelve con todos ustedes, con vos, con Silvia, con Raúl, con Cristina del Magro, con Eduardo Camaño en los 80, queridísimos e inolvidables, Violeta Janeiro, yo digo los de las siguientes
Alicia
generaciones.
Cuadri.
Alicia, sí, que la veo siempre, la ídolo,
sí,
Lidia Señi, tantísimos.
Uh-huh. Bueno, Graciela Sultanic.
Que se van a unir, muchos de ellos se van a unir el 7 de agosto en el escenario del Teatro Colón, ¿no es cierto?
Sí, así es. El 7 de agosto se va a hacer una gala conmemorativa de los 100 años del Ballet Estable, y bueno, dentro de la concurrencia va a estar invitada una gran cantidad de ex bailarines. Ah, bueno, pero creo que ya está invitado.
Ya estoy invitado, sí, por suerte, sí.
Aparte es una gala muy linda porque reúne no solamente a todos los integrantes del cuerpo de baile hoy, del Ballet Estable, sino además a invitados bailarines que están en compañías afuera, como Vilma Giglio, como Marianela, como Herman Cornejo, un montón de Daniel Proietto, Ludmila Paliero, actual,
sí,
en la Ópera de
que
París.
Que nos debe una nota. Uh-huh. Y podemos nuclearos acá en dos o tres programas para que cuenten anécdotas y escuchamos su música favorita, como hoy.
Planearemos algo.
Bárbaro. Mira, yo tengo un recuerdo, Raúl Kendall, hace pocos años, mi hermana fanática de ballet, y bueno, fanática de la vicepresidenta del club de fans de Raúl Kendall, y estábamos viendo Suite en Blanc, ¿no? Uh-huh. Y que es, bueno, es todo bien, todo lindo, todo blanco, no hay un solo episodio negativo, y ella lloraba y lloraba y lloraba. En el intervalo íbamos caminando por el pasillo y viene justo Lidia Señi caminando. Entonces dice, pensar que la última vez que lo vi bailaba ella. Ni se saludaron. Y empezaron a hablar en código. ¿Viste? Dice, ay, sí, porque yo hacía el Padre Tual, el Tojai Fembe.
Padre Tual,
y el Tojai Fembe.
¿Qué
es esto? Me dijo, chica, me voy al baño, sí. Pero esa conexión entre cada uno de ustedes y el público, y el nuevo público que vas a tener en estas 10 funciones de Don Quijote, ¿vas a estar en la primera solamente o vas a ir a más funciones para saludar a la gente?
No, voy a estar en todas. Espero estar en todas.
A ir a saludar a Raúl Kendall. Raúl, gracias por esta hora que nos regalaste, maravillosa. Y nos gustaría, por la confianza que te tenemos y por el amor que te tenemos, ¿qué le dejas como herencia maravillosa y bueno, aparte que te vamos a exprimir todos los años de juventud que te quedan. ¿Qué le dejas al público nuevo que te está escuchando, que por ahí escucha Radio Nacional Clásica porque le gustan los conciertos, porque le gustan las óperas, y dice, che, vamos a ver Don Quijote? Ahora viene Manuel Cobes, que es el director musical. Y los que están interesados o que tienen hijos, que son, mirá que diste una pista, que están estudiando gimnasia, ojo,
Nunca se sabe dónde hay un bailarín. Por eso cuando yo estuve en la escuela del ballet, hacíamos funciones para los chicos de la escuela gratuitas, para gente que jamás había ido al teatro. Y eso es muy importante porque uno nunca sabe quién está en la platea. A lo mejor hay un gran artista en la platea que nunca se le despertó hasta que vio eso que lo conmovió. Y yo lo que recomiendo es que vayan a ver ballet porque el ballet aúna no solo el arte del ballet, sino tenemos pintura, tenemos un escenógrafo, tenemos la música, tenemos alguien que hizo una escultura, alguien que diseñó un traje, alguien que lo hizo. Entonces, el Colón es un templo de arte donde todos actúan para el espectáculo y todos son artistas. Cualquier técnico que vos hables, todos saben de arte, todos son interesados. Todos te preguntan, con nosotros son súper cálidos porque los que nos conocen y los que no nos conocen también, pero realmente el personal del teatro es maravilloso. La peluquería, bueno, las coronas, hay muchos artes conviviendo. Entonces, ver ballet es maravilloso. Y Don Quijote, para una primera obra, para aquel que nunca vio ballet, es fantástico, es como si te dijera, anda a ver La Traviata, si quieres ver la primera ópera.
¿Y edades mínimas? Porque viste que los chicos a los 4 años te hablan como si tuvieran 12, ¿no?
Sí, sí. A los 4 años, perfecto, ya pueden ver cualquier espectáculo.
Ahí está.
No solo de ballet y no solo Don Quijote, que vayan al Teatro Colón a ver cualquier cosa, porque todo es maravilloso.
Sí, y... ¿Cómo lo despedimos a Raúl Cándale acá en vivo?
Gracias, gracias. Un placer.
Gracias, Raúl Cándale, una vez más. Ay, perdón, tu saludo al público de todo el país que te está escuchando.
Bueno, el agradecido soy yo. Para mí fue un placer estar acá con vos en vivo y en este prestigioso programa que difunde tanto la cultura de nuestro país. Muchas gracias a vos.